En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, 23 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Cristina de la Hoz, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que el teléfono funciona bien y que se les oye de momento bien. Vamos a ver si se aguanta la comunicación. ¿Qué ganas tengo de que se acabe esto de la teletertulia? Menos mal que tengo a Juan Pablo Polvorinos aquí haciéndome un poco de compañía. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido.
Hola, Luis.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Aunque no se había enterado, Juan Pablo Polvorinos, que Ada Colau se había ido de Twitter.
Sí, ya. Sí, me había enterado, pero vamos, creo que la aportación...
No podemos vivir sin esta noticia,
al
creo.
Al panorama político nacional tampoco ni aporta ni deja de aportar mucho.
Bueno, pues no deja de ser divertido que se haya ido de Twitter, ¿qué quieres que te diga? La argumentación... Yo estoy bastante de acuerdo con que Twitter... A Twitter me parece que es un incordio, ¿qué quieres que os diga? Y si yo fuera político y estuviera sometido a esa especie de lluvia ácida de tantas gentes naturalmente orquestadas por no se sabe quién, a veces por partidos políticos, a veces por intereses ocultos,
hombre,
denigrándote, pues ¿para qué? ¿Para qué tienes que sufrir?
Pero Luis, yo no tengo Twitter, por ejemplo. Uno, me hace mucha gracia el rollo que se ha soltado Ada Colau para irse de Twitter, que queda ya larguísimo, por lo que yo he leído, insisto, fuera de Twitter, porque no tengo, pero me llama la atención que alguien como Ada Colau, con el pasado que ha tenido y lo que le gusta además a ella... dar caña a los demás, no a veces con toda la razón, que una señora que era la reina de los scratches con lo de las hipotecas, te diga que es que ahora la molesta mucho, no sé si ha descubierto ahora Twitter, pero que podía empezar por compañeros, voy a decir, de confluencias, como el señor Echenique, que tiene un Twitter de vomitar y ofensivo. Entonces, no son robots, como dice ella. Que diga, hay gente como la gente de Podemos que utiliza Twitter para eso.
Pues sí, estoy de acuerdo. Por eso te digo que habría que limpiar Twitter de todo ese tipo de historias. A mí, yo es que me quedo muy fascinado. Es verdad, todos me decís que es una herramienta de trabajo muy interesante, hay que seguirla, hay que estar al tanto, porque se dan noticias y se oyen comentarios y opiniones que luego tienen cierto relieve. Pero yo he vivido desde que Twitter existe sin Twitter... Y siempre me enteraba de todo porque alguno me lo cuenta.
Luis, si a Twitter le quitas los insultos, es como si le quitas a una tortilla los huevos. No te queda nada. No hay nada.
No es así, ¿no?
Sí, sí, sí.
No
sí. Es
así.
Y mira, el 80%
es verdad
de las...
que al final se convierte en un instrumento perverso y además porque permite también el anonimato y porque se traduce toda la polarización y toda la crispación política en unas redes sociales en las que al final no se sabe muy bien quién dice qué. Pero bien utilizada, yo creo que es un instrumento, un medio de comunicación, que está muy bien.
Sí, lo que pasa es que, no, lo que yo pero digo, lo que yo digo es que, a ver, yo utilizo mucho Twitter para mirar, hay gente que me reprocha que escribo poco, y es probablemente tengan razón, pero es que no me interesa mucho escribir en Twitter, me interesa mucho más ver lo que otros dicen en Twitter, como red social.
Claro,
pero sí que es verdad, Cristina, que tú lo sabrás, que tú te levantas un sábado por la mañana, te metes en Twitter... Y te, voy a decirlo muy coloquialmente, y te encabronas. Pero si, sin embargo, te metes en otra red social de esta de fotografías y tal, pues te parece que la vida es de color de rosa. Y eso es verdad. Y bueno, pues...
Hombre, yo creo que trabajando en un medio digital, Twitter es un instrumento primordial. Pero es verdad que lo que se ha servido es para crispar y en muchos casos para banalizar la política. Al final sabemos de los políticos y tenemos que ver Twitter. Porque sí, porque los políticos con los 140 caracteres ya lo tienen todo solucionado. Y además no preguntamos, se evitan, ¿sabes?, el mediador, que es el periodista. Y eso sí es otro de los efectos perversos de Twitter.
De todas maneras, debe ser un reflejo de cómo está el panorama también en general, ¿eh? Porque al final decís, es un barrizal Twitter, porque hay insultos, descalificaciones y todo tipo de diatribas, pero es que luego ves la campaña electoral de Madrid, cómo está derivando, y llegas a la misma conclusión. Yo no sé cuántas veces había prometido Pedro Sánchez in illo tempore que jamás se convertiría el coronavirus en una herramienta de combate y que nunca lo utilizaría para, en fin, desgastar al adversario. Y es que llevamos unos días en los que solo se habla de la pandemia, de la tragedia de la gente, en términos denigratorios contra el contrario. En fin, podemos mirarlo con resignación, pero no deja de ser muy triste desde mi punto de vista.
Fíjate qué interesante, Luis, cómo has abordado el tema. No has dicho que Gabilondo utiliza, no, que Sánchez. O sea, es que hemos llegado a un punto en el que aquí los dos contendientes de esta campaña son Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.
Pero en este caso,
luego
porque...
es, Es así, este... no, lo has retratado perfectamente.
No, primero porque fue Sánchez el que se comprometió que eso no sucedería. Y en segundo lugar porque es el que disparó primero.
Bueno, bueno, cuestionando los datos de la Comunidad de Madrid, lo que es gravísimo.
Pues eso.
Porque mira, luego habían hecho un departamento contra las fake news. Esto es contrainformación en estado puro.
Pero es que fíjate que decíamos que Sánchez se compromete. Bueno, Sánchez pone de candidato a un ministro de la pandemia. Eso... es lo primero y se la juega, y recuerdo que cuando al señor Illa se le preguntaba en aquella campaña por la pandemia, decía no, yo sobre esto tengo que mantener el respeto por las comunidades con las que he trabajado, cuando le preguntaban por los datos de Cataluña y la pandemia y cómo se había gestionado, y él decía literalmente que él estaba muy contento con la gestión de todos y que tenía que ser responsable. Ahora es todo lo contrario, es decir, ahora el señor Illa viene en plena Semana Santa con todo cerrado a hacer campaña. Y el señor Sánchez, que es el que hace la campaña, como ayer lo veíamos, con sus ministros, y que no se nos olvide que tenemos al máximo ideólogo de Moncloa haciéndole la campaña a Gabilondo, una vez más, y también se la hizo al señor Illa, que no sé si nos van a devolver algo del dinero en Hacienda cuando tengamos que hacer la declaración, porque nos lo tendrá que pagar el PSOE en estos servicios que se prestan desde Moncloa. Y Sánchez lo que ha hecho es encontrar ese caballo de batalla, que a mí me parece vergonzoso que las vacunas, salga el presidente a anunciar un plan de vacunación como salió, y en cambio cuando hay toda la polémica que hubo con AstraZeneca, el miedo que tiene la gente por la desinformación, ahí es cuando tiene que salir un presidente a explicar, no a vender otra vez el humo de unas vacunas. Cuestionar los datos de Madrid es una irresponsabilidad enorme, porque tú realmente, si piensas que en Madrid no se están haciendo las cosas bien, en un estado de alarma tendrías que intervenir. Y al final está intentando contraponer todo contra Díaz Ayuso, porque el señor Sánchez está obsesionado con Madrid. Creo que es lo que persigue desde que está en la Moncloa, que sus próximas elecciones tener un gobierno del PSOE, y me parece que le va a volver a salir mal.
¿Pero le beneficia? Eso es la pregunta. Yo me pregunto por qué lo hace.
Yo creo que no, pero...
Pues entonces, y si no le beneficia, ¿por qué?
Pues porque él piensa que si le... Yo creo que ellos piensan que si les beneficiaba, pero es que desgastar a ellos es muy difícil en este asunto. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de los madrileños comparten la gestión que ha hecho Ayuso de la campaña, y que si tú sales a decir que los datos son muy malos y no tienes un dato que aportar...
Es que yo creo que lo que dice Pilar es la clave del asunto en el que intenta sustentar Pedro Sánchez su campaña y establecer un argumentario que sea potente para contrarrestar el de Isabel Díaz Ayuso. Los políticos, y es verdad, todos lo sabemos, que en campaña dicen muchas cosas, se dicen barbaridades, se cuentan muchas mentiras, etcétera, etcétera. Pero a mí, de todo lo que hacen los políticos, lo que me parece más burdo y más fácil de desmontar es cuando se ponen a dar datos falsos. Es decir, es muy sencillo contrarrestar al presidente del gobierno cuando se pone a hablarte de Madrid como el peor lugar de España en incidencia acumulada, cuando, por ejemplo, tienes otros lugares como Navarra que están peor, por ejemplo, por poner un caso. A mí me llama mucho la atención que la oficina de desinformación de Moncloa hoy, este fin de semana, saque un dato que nadie sabe exactamente de dónde viene, porque yo he sido incapaz de encontrarlo en ningún lado, probablemente porque se ha manipulado e inventado, que es este que se saca Ángel Gabilondo de que Madrid es una autonomía donde existe un 54% más de posibilidades que en otros lugares de España donde morir como consecuencia del coronavirus. ¿Eso en qué se sustenta? Habría que exigirle a los políticos que cuando hagan una afirmación de esta naturaleza y, ojo, de esta gravedad, sean capaces de explicarnos de dónde.
Él ha tratado de explicarlo ahora.
Sí, pero Luis, bueno, lo ha tratado de explicar. Yo también te puedo explicar que me invento un dato y te digo que proviene de cruzar muchos datos de una base del Ministerio de Sanidad que aporta pues la incidencia en tal, en los hospitales y no sé qué, y me saco el 54% de nadie sabe exactamente dónde. Y a mí eso es particularmente lo que más me molesta que hagan los políticos, que falseen un dato, que falseen una cifra, que las estadísticas, que ya sabemos que las estadísticas son, pues muchas veces se pueden utilizar como medias verdades, medias mentiras, para intentar, dirigir la opinión de la gente. Pero que se engañe a la población con un asunto, primero tan serio como este, en un momento en el que la incidencia está subiendo, y en última instancia para intentar meterle el dedo en el ojo y erosionar la imagen de Isabel Díaz Ayuso, que yo sé que es muy difícil hacerlo, pero es que no vale cualquier cosa.
Lo que denota toda esta estrategia es el nerviosismo que hay. Hay un enorme nerviosismo porque bueno, ven que la campaña, los sondeos le van bien a la candidata popular. Está, bueno, con unos porcentajes de lo que sacó con respecto, es que hace 2 años, estamos hablando hace apenas 2 años, sacó poquito más de un 22% del voto, un 22,7%. Ahora estamos ya, está según los sondeos, está por encima del 40. Va la posibilidad, bueno, ya hemos debatido muchas veces sobre qué va a pasar con Ciudadanos. Hay algunos sondeos que dicen que todavía está en el campo de juego, pero por la mínima. Hay otros sondeos que yo creo que ponen a Vox en una posición difícil y en muy buena medida se explica por qué ha entrado Santiago Abascal de esa manera en campaña. Y hay un nerviosismo generalizado en torno a lo que pueda pasar con la candidata, con Popular.
Pero vamos a ver una cosa.
Y yo creo que este tipo de actuaciones lo que hacen es denotar el enorme nerviosismo que tiene ahora mismo el PSOE, que debe entender que no le está yendo bien en los sondeos.
Pero vamos, solo por atajar una...
Pero yo estoy contigo en que yo creo que esto no te da votos, ¿sí?
No, al margen de eso, pero déjame que salga al encuentro de algo que has dicho, Cristina, que ya creo que lo discutimos la semana pasada, y que yo sigo sin salir de mi asombro, porque, claro, es decir, yo siempre he dicho... Se podrá decir que Vox corre peligro de no llegar al 5%, pero por puro voluntarismo, porque yo, que como sabéis, sigo especialmente de cerca las encuestas que se publican, este fin de semana se han publicado 3. Digo, por no ir a los pronósticos antiguos de hace una semana. 3. La que menos porcentaje de voto le da a Vox es, en concreto, la que ha publicado Pilar en su periódico.
6,2, ¿no?
No, que dice 6,2. En ese report le da a Vox... el 7,9. K-Data, que es público, le da el 8,9. Y GAT3 le da el 8,4. Quiero decir...
Sacó el 9,1 hace 2 años, sí.
Bueno, pero quiero decir que es que sí, está sí. A tres puntos. Es que GAT3, a Unidas Podemos, le da el 7%. Es decir, correría más peligro, según algunas encuestas, que quedarse sin representación Pablo Iglesias que Abascal.
En todo caso para Vox, que vale, este debate lo tuvimos sobre si Vox puede o no desaparecer de la Asamblea. Yo pienso que todo es posible, me reafirmo en lo que dije entonces. Para Vox sigue siendo muy mala noticia si baja con respecto a hace 2 años. Porque ahora mismo Vox, con los resultados muy buenos que sacó en Cataluña, se siente en la cresta de la ola.
Ya sería otro
y este sería el primer contratiempo serio en un territorio como Madrid. Ojo, que Madrid es muy importante para Vox. Y que digamos que supondría posiblemente un freno a ese proceso que ellos creían ascendente.
Pero ese es otro debate. O sea, que efectivamente a Vox las elecciones de Madrid le van a interrumpir esa especie de ola emergente que se venía produciendo, estoy de acuerdo, pero otra cosa distinta es que Vox se pueda convertir en la fuerza determinante para que haya un gobierno en Madrid, que es lo que parece que todas las encuestas están dando ya como un fijo en la quiniela.
Yo creo que hombre, salvo sorpresas, y que además sería un muy mal escenario para Ayuso, a no ser que lograra la mayoría absoluta, es decir, que tendría que robar 100.000 votos a Vox y a Ciudadanos para lograr eso, y una mayoría absoluta yo no la veo ahora, oye, pero salvo sorpresa yo creo que Vox estará y entrará, y que será la fuerza determinante, pero que será una fuerza en la que, a diferencia de con Ciudadanos, no tendrás que entrar en el gobierno. Porque el otro escenario en el que Vox y Ciudadanos desaparezcan, si no llega Ayuso a la mayoría absoluta, es un desastre.
Va a morir de éxito.
Y me parece que, además, es verdad que si tú lo ves en perspectiva, para Vox es una mala noticia bajar, y que yo creo que es una sorpresa para todos nosotros hacer este análisis de que Vox pueda bajar, y más en una comunidad como la de Madrid. Pero claro, es que tenemos una candidata que, en esto de unificar a la derecha, que llevamos escuchando años, tiene un perfil que unifica, un perfil que puede perfectamente ser el votante del Partido Popular, puede ser un votante de Vox que estaba cansado del lenguaje quizá de tipo Rajoy del Partido Popular y que quería un lenguaje o un discurso más duro, más de principios, y creo que Ayuso esa parte la cubre muy bien y cubre incluso el espectro de Ciudadanos. Entonces, por esto Vox tiene esta sorpresa. Yo creo que sería el enfrentarse un candidato como Ayuso. Más que una cosa que les esté pasando a ellos, es el tipo de candidato.
Pero yo creo que en el caso de Vox tiene un... Vox es un partido político que en Madrid, si fuera en otra autonomía, en otra latitud, yo creo que a lo mejor, si es verdad, podría tenerlo un poco más complicado. Pero en Madrid tiene un suelo de hormigón. Y yo no creo que este partido político esté en condiciones de quedarse fuera. Vamos, es que ni me... Sería una sorpresa mayúscula, ateniéndonos a lo que dicen las encuestas, porque es que en la mayor parte de ellas está en un entorno de entre el 8,5% y el 10%, haciendo la media de todo lo que hemos visto en la mayor parte de las encuestas. Algunas un poquitín más, otras un poquitín menos, pero la mayor parte de ellas le dan a Vox hay una expectativa bastante alejada de la desaparición. Yo creo que en estas elecciones en Madrid hay algunos factores que van a ser absolutamente claves y determinantes. Isabel Díaz Ayuso esta mañana, cuando ha estado con Federico, daba alguna clave que a mí me parece muy importante. Ella, por ejemplo, se centraba en el dato de participación, llamando a la gente a que se podrá votar en Madrid de forma segura, como dice Ayuso. También se pudo hacer en su momento en Cataluña. ¿O qué pasa? ¿Qué es que se podía hacer en Cataluña y aquí no?, decía la candidata a la reelección. Bueno, yo creo que ese es un factor determinante y que sí, como a mí me explican algunos expertos en Demoscopia, la participación es superior a lo que fue en las últimas elecciones en Madrid, en torno al 64%. Ahí yo creo que la izquierda lo tiene muy, muy complicado, porque si hay una hipermovilización de la derecha, es muy difícil que primero, Vox no entre y Ayuso no consiga un buen resultado y que juntos no lleguen a sumar la mayoría absoluta. Y tengo la impresión de que va a haber una gran movilización, a menos que la incidencia del coronavirus se dispare, que creo que es en esto en lo que está, en lo que deposita la mayor parte de sus expectativas Pedro Sánchez y muchos de sus ministros que han salido de una manera furibunda a por Isabel Díaz Ayuso. Creo que es en esto en lo que está la esperanza de Pedro Sánchez. Y que si la incidencia no sube de una manera sustancial en Madrid, la participación va a ser superior a la de hace un par de años, estoy seguro.
Yo estoy de acuerdo en que esa es la gran incógnita, ¿eh? Porque se han producido, si no me falla la memoria, 3 elecciones en pleno coronavirus, las vascas, las catalanas, bueno, 2, ¿no?
Y las gallegas, correcto.
Sí.
Y en las 3 la participación ha bajado de manera notable. O sea que el hecho de que no solo no baje, sino que suba, que es la expectativa que hay. Uh-huh. Yo quiero verlo para creerlo, ¿eh? Independientemente de lo que digan las encuestas, porque bueno, la gente luego es conservadora, y en Madrid fijaros lo que pasa con AstraZeneca. O sea, es que en Madrid se produce una oleada de pavor, de miedo, sí. Y de repente el 60% de los convocados no van, por miedo a los efectos secundarios de esa vacuna. O sea, yo ese dato, de verdad tengo que verlo. A mí me cuesta mucho creer que la participación vaya a subir, pero sencillamente por el miedo al coronavirus. Y estamos en un momento en el que, aunque no de manera muy llamativa, es verdad que Madrid está empezando a tener unos datos de incidencia acumulada. Vamos a ver los datos que se dan hoy, que son peores siempre que el día anterior. Llevamos ya 5 o 6 días en una situación de subida. Y eso no es bueno, desde luego, para la participación.
Pero fíjate, yo creo que a pesar de que los expertos hablan de una cuarta ola, he oído hablar algún experto de una cuarta olita, el hecho de que se esté vacunando, las elecciones son en menos de un mes. Yo creo que todos tenemos en nuestro entorno gente que ya la han vacunado. Yo creo que ese escenario cambia sustancialmente con respecto al que hubo en las catalanas, que se empezaba a vacunar, pero no había empezado todavía la vacunación masiva, no habían empezado, pues no sé, los grandes centros de vacunación que se están habilitando por toda España. Yo creo que en un mes, mi sensación es que en un mes la gente va a estar con cierto alivio, sinceramente. Porque cada vez seremos, yo todavía no me he vacunado, pero yo creo que cada vez será más el número de gente vacunada, habrá algún salto exponencial, y no creo que sea tan determinante el COVID ahora para que la gente no vaya a votar. Además, en una campaña tan polarizada, menos.
Lo que pasa es que lo que sí que está esperando el gobierno es que crezca sustancialmente la incidencia acumulada para contraponer el discurso del Partido Socialista, lo viene diciendo Ángel Gabilondo y lo viene diciendo Pedro Sánchez. Nosotros somos las vacunas, Isabel Díaz Ayuso es el desmadre y la infección. Ese es el discurso polarizador que está haciendo el gobierno en torno a esto. De manera que yo, la impresión que tengo es que esto es lo que está esperando Pedro Sánchez, esto es lo que esperan en el Palacio de la Moncloa. Y, por cierto, durante estas semanas en las que Pedro Sánchez dice que van a llegar muchísimas más vacunas, hoy 1 millón de las de Pfizer, mañana empiezan a llegar las de Janssen para ser inoculadas a la población de 70 y 79.
Sino pasado, o sea, no es un día.
Es pasado, pues fíjate. Yo sí que hoy la Comunidad de Madrid ya está diciendo que de las de AstraZeneca le están llegando menos de las que deberían durante esta semana. De manera que yo tengo la impresión de que también el tema de la vacuna se va a convertir en arma arrojadiza desde el punto de vista político, lo cual es lamentable.
Fíjate que yo creo que es verdad que Sánchez quiere contraponer el discurso, nosotros vacunamos y Ayuso es la culpable de todos los contagios porque no toma medidas drásticas, pero fíjate que Sánchez creo que sabe y que en Moncloa, vamos, lo han detectado, que cuando la gente se niega a vacunarse con AstraZeneca, se lo imputa a Sánchez, me refiero. Creo que las vacunas al final se han convertido para él también en un problema. ¿Por qué? Porque él sale, da esa super rueda de prensa y a las 24 horas estamos con AstraZeneca y los trombos y no sabemos y sí sabemos. Y creo que luego con lo que pasó con la Sputnik, de repente arremete Carmen Calvo, arremete el gobierno contra Ayuso y resulta que está comprando, vamos, hasta mi madre la Sputnik en el mercadillo. Entonces, al final, creo que Sánchez, algo que él tenía muy claro, que era vender fondos europeos y vender vacunas, no le está siendo tan sencillo. Y de esto no se puede zafar, como ha hecho con el toque de queda, el cierre de los bares, que todo se lo ha ido cargando a las autonomías. Las vacunas, más bien ahora para mal que para bien, la gente creo que se las imputa a Sánchez.
Bueno, sí, además yo creo que en este caso, Cristina, en el caso de la ciudad...
Cristina, perdona un segundo, te prometo, vale, el primer turno, porque es que si no nos vamos a retrasar una barbaridad en las noticias de las 6 y no quieres oír el culpable de que luego informativos me tiren los perros por los pasillos. Y además me tengo que dar un paseo inexorable por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El PP de Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la anulación de la inclusión del exdiputado valenciano de Ciudadanos, Toni Cantó, y el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, en la lista de los populares para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El recurso se ha presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid, que consideró a ambos candidatos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral. El Partido Popular alega que no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo, ya que aseguran jamás se ha exigido hasta este caso en el que el juzgado unipersonal ha decidido que así era contraviniendo a la Junta Electoral Provincial, que en un primer momento había dado la razón a los populares y sí avaló las candidaturas de Cantó y Conde.
Gracias, Paloma. Tres de las cuatro asociaciones judiciales que representan a más de 2.500 jueces han remitido una carta a la Comisión Europea para que actúe ante las reformas del Poder Judicial propuestas por el Gobierno. En concreto, estas asociaciones denuncian el desapoderamiento y colonización del CGPJ por parte de los partidos políticos e incluso piden a Europa que pongan sanciones económicas a España por poner en riesgo, dicen, la independencia judicial y el Estado de Derecho con las dos últimas reformas promovidas por el PSOE y por Podemos. Jorge Fernández es de Francisco de Vitoria.
Lo único que hemos encontrado ha sido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite extender la politización ya no al Consejo, sino a los propios tribunales, y otra reforma que está en trámite que permite que el Gobierno nombre a su antojo a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
Más cosas. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha aclarado si Pablo Casado ofreció a su partido la fusión de las dos direcciones, como ha asegurado hoy el líder de los populares. Arrimadas se ha limitado a afirmar que ella le planteó ir juntos a las catalanas y lo rechazó.
La diferencia entre la palabrería y los hechos. Lo que ha visto toda España es que yo ofrecí públicamente a Pablo Casado ir juntos en Cataluña, que es donde más claro y más evidente es que hay que sumar, y dijeron que no. Esos son hechos. Lo demás es palabrería. Y aquí no podemos estar pendientes de peleas de partido, de verdad. Y está viendo todo el mundo lo que está ofreciendo el Partido Popular, pero no a mí, no. A determinados cargos como lo que estamos viendo en Murcia. Toda España vio como yo le ofrecí a Pablo Casado ir juntos en Cataluña y dijeron que no.
Y varias comunidades autónomas piden al Gobierno que extienda el estado de alarma. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Desde el Gobierno central no tienen pensado alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque están a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y la población vacunada. Sin embargo, cada vez son más las comunidades autónomas que piden la ampliación del estado de alarma, ya que es la única seguridad jurídica a la hora de establecer cierres perimetrales. Así lo reiteraba el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.
Así como los cierres perimetrales de concejos puede existir por autorización judicial, el cierre de comunidades autónomas es imposible si no existe estado de alarma.
Otras comunidades autónomas, como Castilla y León, son partidarias de celebrar una conferencia de presidentes autonómicos para debatir sobre la ampliación del estado de alarma y el programa de vacunación.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La jornada en primera división termina esta noche con un atractivo partido en Balaídos entre el Celta y el Sevilla. Los vigueses están en mitad de la tabla, los andaluces pueden ponerse a 6 puntos de liderato si ganan el partido. Semana de Champions, además, también mañana Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Chelsea Oporto. Y el Madrid juega en Liverpool el miércoles, 3-1 en la ida. Lista de convocados ya públicas, se quedan fuera Carvajal, Ramos, Varane, Lucas y entra Fede Valverde, aunque está entre algodones y es duda para estar incluso en el banquillo, por lo que Zidane se lleva 21 futbolistas.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M40 en Villaverde por un accidente en sentido A4. Genera 2 kilómetros de retenciones. En Girona estamos pendientes de otro accidente, en este caso en la AP7 en Vilobí-Donllar, que obliga al cierre de esa vía en dirección a Barcelona. Y en Valencia, dificultades de entrada por la CV35 en Benissanó. En el resto de carreteras continúa la normalidad.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 6:09, las 5:09 en la Comunidad Canaria. Te había prometido, Cristina, el primer turno, lo que yo no sé si estás contextualizada o no para seguir donde lo habías dejado.
Sí, estoy en contexto. Estábamos hablando sobre la influencia, ¿no?, que tiene el proceso de vacunación en la campaña y qué efecto puede tener, además, generar dudas. Pero en este caso, las dudas que se han generado con AstraZeneca no han venido de la Comunidad de Madrid. Es verdad que quizá Elías Ayuso, y yo creo que decir otra cosa sería engañarnos, ha confrontado a lo largo de toda la gestión de la pandemia con el gobierno central, incluso, bueno, pues marcando posiciones propias al margen del resto de los varones territoriales del PP, pero en este caso no se la puede acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber lanzado dudas sobre AstraZeneca. Ha sido el propio Ministerio de Sanidad el que ha ido variando la pauta. Ha pasado en otros países también, otros países de nuestro entorno que también inoculan la AstraZeneca con otros criterios, pero en este caso no se puede culpabilizar a la administración madrileña.
Yo estoy de acuerdo con esa reflexión, pero os pregunto, lo digo, tal vez no sea muy trascendente, pero es una curiosidad que me gustaría de alguna manera poder ya de una puñetera vez resolver, porque no se me ocurre ninguna respuesta. ¿Por qué el miedo es específicamente en Madrid? En Madrid es el 60% de la gente que va y se sale de la cola, mientras que en otras comunidades autónomas, la segunda creo que era el 20, o sea, la diferencia era abrumadora. ¿Se os ocurre algún factor diferencial para que en Madrid se haya producido de esa manera tan acusada?
A mí ninguno. No lo entiendo, Luis, tampoco. Se me escapa. A lo mejor habrá algún dato que te pueda aportar el viceconsejero Antonio Zapatero, pero yo no tengo ni la más remota idea de por qué este fenómeno en Madrid, cuando hoy, por cierto, parece que están retomándose los niveles de vacunación. No es, sí. es verdad que no a los de los picos de la semana pasada, pero no lo entiendo. Y es verdad que yo lo achaco a la inconsistencia argumental en el discurso del gobierno, que hace un mes te decía que la vacuna era para los menores de 65, pero había vacunado a gente, vamos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, farmacéuticos, fisioterapeutas, personal médico, etcétera. Luego que por debajo de 55, luego que por debajo de 65, luego todos, luego ninguno, luego de 60 a 65 años, luego de 60 a 69 años. Y es verdad que el discurso del gobierno ha hecho aguas y habrá mucha gente que exprese un miedo, yo creo, razonable con respecto al argumento, porque con respecto a la incidencia que pueda tener el trombo en cualquier persona vacunada con AstraZeneca, es casi despreciable, son porcentajes infinitesimales. pero es verdad que yo creo que el gobierno debería, y estoy de acuerdo en eso con Pilar, el presidente del gobierno, en vez de decir que va a traer muchas vacunas, debería estar en primer tiempo de saludo para decir que hay un problema con esto, yo voy a salir a dar confianza a los ciudadanos. Que homilías del presidente, pues ya tenemos experiencia y nos hemos comido unas cuantas, y hombre, menos señalar a la Comunidad de Madrid y más dar confianza a una población, un núcleo poblacional de 8 millones de habitantes como el de Madrid, para intentar que la vacunación transcurra por los cauces, porque sobre todo el éxito de la vacunación, no nos engañemos, es el éxito de Pedro Sánchez de aquí al futuro. En los países donde ha habido líderes que han conseguido tener a su población inmunizada antes que otros lugares, por ejemplo Israel, la popularidad de Netanyahu en máximos, la de Biden, por ejemplo, en Estados Unidos también, la de Boris Johnson, tres cuartos de lo mismo. Sí, aquí, el éxito de la vacunación será el éxito de Pedro Sánchez.
Sí, pero aquí, si las cosas van como deberían ir, Europa tiene que ir al mismo ritmo. Es decir, al final es un único abastecedor que de manera equitativa distribuye los viales entre los 27.
Pero nosotros estamos haciendo, que en esto yo creo que es un problema, Y no sé por qué el gobierno también ha tomado estas medidas, lo han hecho otros países, pero no toda Europa. Si el otro día con AstraZeneca estamos esperando a que nos digan qué ocurre y dicen que se puede seguir poniendo la población, que no hay ningún problema, y nosotros lo que hace la primera de cambio, la ministra, es decir, unas edades. Bueno, pues se ha dicho que AstraZeneca no tiene por qué estar usted poniendo unas edades. Al día siguiente cambia las edades otra vez. Entonces, sí, las vacunas llegan a toda Europa, pero cada país las está gestionando de una forma. Y a mí eso es lo que me parece que nosotros no hemos estado acertados. ¿Por qué? Porque con AstraZeneca, cuando ya estaban en los países nórdicos cambiando a AstraZeneca, nosotros seguíamos con una AstraZeneca, y ahora cuando nos dice, se supone, de quién nos tenemos que enfiar, aunque había quedado un poco ahora menoscabado su prestigio, y siguiendo lo que el gobierno dice, que dice, vamos a hacer lo que nos digan la Agencia Europea del Medicamento. Y resulta que te dicen que puede seguir, y aquí lo que esta señora dice, no, ahora esta edad, no, luego ahora esta edad. Y entonces, al final, si hubiéramos hecho lo que decía la Agencia Europea del Medicamento, que solo si van vacunando, no hay problema, pues no se genera tanto caos. Y además, fíjate que yo creo que en Madrid se produce un voto, que a lo mejor me equivoco, pero que no hemos visto en todo este tiempo, que es el del hastío con la pandemia y con el gobierno. Me refiero, cuando hemos ido a votar, a mí me llamaba mucho la atención que no había un castigo fuerte para el gobierno, pese a que hemos tenido noticias, realmente, bueno, hemos estado en un estado de alarma, la compra de medicamentos, las EPI, las UCIs, la gestión. En los medios se hacía mucho más eco de que luego se reflejaba en las urnas. Pero yo creo que por primera vez hay un voto de cansancio también con Sánchez y con sus políticas. Yo creo que en Madrid sí que puede articular ese cambio.
Yo creo que en Madrid sí puede ser un cambio de ciclo muy interesante, sobre todo en lo que pueda tener que ver además en la recomposición también de la centro-derecha, pero en la propia izquierda y en el propio gobierno, ¿no? El gobierno Moncloa está volcado, como se volcó en Cataluña, y está volcado en esta campaña. Y en buena medida el resultado bueno o malo de Gabilondo es un resultado atribuible directamente a Moncloa, a Sánchez y al núcleo más de poder de Moncloa y de Ferraz. Sobre por qué este fenómeno es especial en Madrid y no en otros territorios, pues es un poco peculiar, porque si hubo una comunidad como Castilla y León que suspendió la administración de la AstraZeneca, es decir, llegó a suspender su administración. Y en cambio no se ha producido tantísimo rechazo. Supongo que lleva el foco mucho tiempo puesto en Madrid, estamos en un proceso electoral y en Madrid al final pues yo creo que bueno, que es sensible, ¿no?, a todos los movimientos que hay tectónicos de aunque es una campaña un poquito baja, tampoco es una campaña de perfil muy muy alto, pero yo creo que quizás sea un poco esa que vamos un poco de reacción contra reacción, porque ya se está recuperando el nivel de los vacunados con AstraZeneca. Esto supongo que sería un buen motivo de estudio para un sociólogo en profundidad, ¿no? Porque en Madrid ha supuesto ese rechazo, pero muy puntual, que ahora se está recuperando. Solo lo puedo atribuir a eso, a que bueno, está especialmente polarizada aquí la política y estamos en mitad de una campaña.
Decía muy brevemente, hay un aspecto a mí que yo creo que se menciona bastante poco, y al que yo creo que habría que darle mucha más importancia de la que realmente se está dando, y es que esperamos vacunas de fuera esperamos vacunas de países productores, de grandes farmacéuticas, etcétera, etcétera. Primero, porque en nuestro país no existe ni la industria ni tampoco la investigación debidamente sustentada por parte de las administraciones públicas para poder producir esa vacuna. España tiene fantásticos científicos, excelentes científicos con todo el conocimiento para poder producir una vacuna o varias vacunas. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este país hemos elegido, no sé exactamente por qué, hay muchos motivos que llevan al gobierno a haber dedicado grandes cantidades de dinero y muchísimas partidas en los presupuestos para otras muchas cosas. La última, por ejemplo, este fin de semana, el plan para el coche eléctrico, 400 millones de euros. Pero, sin embargo, para la vacuna en nuestro país, el dinero del que presume Pedro Sánchez son 7,8 millones de euros. Y a mí, particularmente, me parece incomprensible, o sea, se me escapa exactamente por qué el gobierno de Pedro Sánchez se niega a los científicos españoles, que todavía no sé cómo queda alguno en España con ganas de seguir investigando, 7,8 millones de euros, que es el chocolate del loro, una propina, y además bastante insultante, para el talento que tienen los científicos españoles, que tienen que trabajar con un equipo muy pequeño en laboratorios que están bien, pero que no tienen los medios suficientes, como no nos podemos comparar, por ejemplo, con Pfizer, ni evidentemente, pero sí que una ayuda del gobierno en este sentido, en un momento de la máxima emergencia como este, hubiera sido muy, muy deseable. Y que Pedro Sánchez todavía venga a presumir en algunos mítines y en algunos discursos de la investigación española, de la vacuna que vamos a tener dentro de un año porque se está empezando a experimentar en animales. Hombre, señor presidente, tápese usted un poco y dé más dinero a la ciencia española, si es que es verdad que usted quiere más dinero e inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Pedro Duque nos dijo, perdona, muy rápido, el otro día en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que si acaso a final de la legislatura, si acaso nos acercaremos al 2% del PIB, del Producto Interior Bruto, en ciencia. Y es cierto, yo creo que toda esta pandemia primero ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Europa, que de repente Europa no tenía respiradores, no tenía mascarillas, no tenía EPIs, no tenía nada, un grado de dependencia enorme de la producción exterior. Y luego que España, bueno, hay grupos de científicos investigando más que vacunas, medicamentos, ¿no?, para el tema COVID, pero que nos situamos en esa posición de que hagan las vacunas otros. Y yo creo que eso es una situación que explica en muy buena medida por qué se nos va el talento joven.
Pero me gusta a mí mucho, justo Cristina, iba yo a hablar de esto, de Pedro Duque. ¿Dónde está Pedro Duque? Es decir, tú, cuando se crea este macrogobierno, donde todo está exagerado, se separan el Ministerio de Ciencia del de Universidades y se dice, no, para potenciarlos. El señor de Universidades ya no sé dónde está, creo que le tocaba vacunarse o se ha vacunado ya y por eso sabemos algo de él. Pero, Pedro Duque, ¿dónde está Pedro Duque? ¿Ha vuelto a la Luna?
Hoy ha hablado, Pilar, hoy ha hablado para hablar, recordar a Gagarin, que hace 60 años que salió del espacio.
Me refiero, ¿cuándo está de verdad? De hacer cosas, de estamos en una pandemia y la pandemia tiene una parte o varias partes que afectan a cada ministerio. Y creo yo que en esta parte de las vacunas, de la investigación, del pedir que haya más recursos, o aunque sea visitar a la gente que está haciendo la vacuna, trasladarle, no sé, es que les pagamos para algo, sinceramente. Y a mí me parece que nos han tocado una serie de ministros que no estaban capacitados en un momento muy delicado. Y lejos de Sánchez reconocerlo y hacer cambios, pues tuvimos al filósofo Illa haciendo de ministro de Sanidad y tenemos al astronauta Duque haciendo de ministro
Pilar, yo, a ver, cuando Pedro Sánchez estaba confeccionando su gobierno a principios del año pasado, yo entiendo, y además me gusta ser justo con Pedro Sánchez, yo entiendo que el presidente no tenía ni la más remota idea, claro, porque el virus estábamos empezando a conocerlo con informaciones que llegaban de un lugar muy lejano que ni sabíamos dónde estaba, como era Wuhan. Vale, perfecto, hasta ahí todo perfecto. Pero, sin embargo, en la elaboración de los presupuestos generales del Estado, ¿cuánto dinero se ha destinado de más a investigación, innovación y desarrollo? Seguro que la inversión es muchísimo inferior. Seguro que se ha invertido. Y el porcentaje de crecimiento de la inversión en el Ministerio de Igualdad es mayor que en el de innovación y desarrollo. Estoy convencido.
En Francia ha cambiado el ministro de Sanidad. En Italia creo que 3 veces. En Alemania. Es decir, oiga, ¿no pasa nada? Pues precisamente como tú tenías una pandemia que ha venido, y por supuesto que el señor Sánchez tiene un origen de la pandemia que todo el mundo se disculpa que se haya podido desbordar. Pero, hombre, una vez que estás dentro de una pandemia, pues yo querría tener al menos a los mejores. O, si tengo a los que tengo, rodéalos de los mejores.
No, o si no, tienes que elaborar un presupuesto.
Que se haga una foto este señor donde sea, ¿sabes? Es que me da igual, es que me da pereza gastar el dinero, que seguramente el sueldo de Duque podía estar yendo a lo que decimos, a incrementar aunque sea un euro el presupuesto. ¿Cuánto costaba un EPI? Porque te lo decía la gente, oye, un EPI no cuesta nada. Y no tenemos dinero para eso, ni para investigar,
claro,
ni para nada. Pues este señor, oye, que es que de verdad, con todo el cariño y el respeto para el señor Duque, pero que las cosas no están para nuestra haciendo nada.
Por eso yo digo que si tú estás elaborando un presupuesto, por lo menos demuestra por la vía de los hechos que te interesa realmente que España
no sea nada.
Una nación que sea puntera por lo menos en la bioinvestigación. O por, me parecería algo que podría Pedro Sánchez llevárselo a la hora de decir, miren, nosotros hemos invertido tanto, hay muchos científicos que como consecuencia de el dinero público que les está dando el gobierno están sintetizando una vacuna. Pero es que ni siquiera eso.
Dejadme que introduzca...
Juan Pablo, estás hablando de un déficit de España de siglos. Que inventen ellos... Y no salimos de ahí. Y lo triste es que esta pandemia ha puesto de manifiesto estas carencias. Y no porque no tengamos gente muy buena, sino porque suelen carecer de medios. Cuesta mucho la colaboración público-privada. Aquí cuando se habla de la colaboración privada es siempre sospechoso, ¿no? Incluso esta pandemia parecía que la sanidad privada era algo oscuro y algo tenebroso. Te quiero decir, hay muchos prejuicios en muchas cosas. Y yo creo que también esa es una de las de los elementos que impiden que España apueste de verdad por el I+D+.
Dejadme que introduzca un factor nuevo, que si no nos quedaremos sin él. Voy a establecer una relación que a lo mejor es un poco forzada, ¿eh? Yo no creo que tanto, pero por si acaso, aviso previamente. Los fondos europeos. Ya mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el plan y luego tendremos la comparecencia el día siguiente del presidente del Gobierno, el Congreso, los diputados, etcétera. Es evidente que el Gobierno va a tratar también, me parece que lo decía Pilar o Cristina hace un rato, de utilizar esa palanca con fines claramente electorales pensando en Madrid. Pero, como sabemos, Europa tiene unos criterios y uno de esos criterios salió a relucir cuando la reforma frustrada del Consejo General del Poder Judicial es el respeto a las normas del Estado de Derecho. Y en ese contexto, en ese ambiente, hoy se produce una noticia que a mí me parece espectacular, francamente, para la mala imagen de España, que es que la mitad de los jueces, 3 de las 4 asociaciones judiciales, acude a Europa y les pide, por favor, que intervenga ante lo que ellos consideran un flagrante atentado contra la independencia judicial en España, cometida por el gobierno democrático de Pedro Sánchez.
Y por los que le precedieron también, ¿eh, Luis?
También es verdad, pero porque los otros no hicieron lo que tenían que hacer. Pero este gobierno ha hecho más que los demás, que es una reforma concreta, reciente, todavía caliente en el horno, para impedir que se puedan hacer los nombramientos de las vacantes que hay en el Poder Judicial. ¿Qué importancia le dais a esto?
¿Pero vinculado a los fondos?
Bueno, vinculados o no, yo lo he querido vincular porque creo que en Europa tampoco es un asunto baladí, ¿eh? O sea, no digo que vayan a peligrar los fondos, que en este momento hace más daño.
Lo que están pidiendo es que se aplique uno de los artículos del Tratado de la Unión para que se le suspenda el derecho de voto, o sea, nada más ni nada menos, o sea, que es muy gordo. Y yo no sé si vincularlo al tema de los fondos, pero es evidente que para la imagen del país es nefasto, pero es que no es nada que la Comisión ya no supiera. Es decir, ya es que ha habido advertencias al Gobierno de España desde que se conoció los dos aspectos de la reforma. Uno es apartado, que era modificar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el órgano. Eso está ahí, en barbecho. Pero la Comisión ha advertido de que no se puede incluso ir marcha atrás. Hay un mandato para que los órganos de dirección de los jueces cada vez sean más independientes, sino al contrario. Entonces yo creo que esto, no sé qué efecto directo puede tener, porque luego es verdad que la Unión no es especialista en poner sanciones, salvo situaciones muy extremas, pero es verdad que el descrédito del país no nos viene nada bien en este momento.
Yo creo que puede, no sé cómo se traducirá, pero sí que puede tener algún efecto, porque bueno, es verdad que no estamos en el caso de Polonia, pero creo que en esto que decía yo que a Sánchez si le empieza a acabar el crédito con el ciudadano, también se le acaba el descrédito continuo al que han sometido a las instituciones, porque yo no recuerdo ninguna etapa en que la monarquía haya sido tan vilipendiada, incluso desde el gobierno, la justicia ha sido totalmente despreciada porque se ha intentado intervenir continuamente en la justicia. El hecho ya de nombrar a la fiscal general del Estado, a la exministra de Justicia, dejaba claro lo poco que importaba esa independencia judicial. Y el intento de control de los medios de comunicación que se intentó hacer desde Moncloa o en el portal de transparencia, y creo que también hasta ahí ya está empezando a haber un hastío. Y en Europa, por lo que yo sí sé, hablando con gente que están allí, eurodiputados, no se ve bien nada de esto que está ocurriendo, y también empieza a haber esa desconfianza hacia Pedro Sánchez en su forma de gestionar. Y que parecía que todo salía gratis, que lo hemos hablado aquí mil veces, ¿no? Oye, a nadie le importa o el Consejo de Estado, o buenas tardes, que no pasa nada, que no le me da igual lo que ustedes digan. Y yo creo que de cara a los fondos nos pueden poner problemas, y recordar que cuando esto pasó ya Polonia dijo, oiga, ¿qué pasa? Que nadie mira a España lo que está ocurriendo.
Sí, porque además son los países nórdicos los que estaban diciendo no vamos a dar gratis ese dinero a los países que no cumplen una serie de condiciones. Pero bueno, independientemente de que luego tenga o no tenga una repercusión directa en la de los fondos, yo no, a lo mejor, o sea, yo creo que algún ruido se puede organizar, pero no es lo fundamental. A mí lo que me parece es que el descrédito de la imagen del gobierno de España, en el momento además en el que hoy era portada, me parece que en El País, en el momento en el que también nos están pidiendo una serie de reformas económicas que el gobierno de España no quiere hacer.
Yo creo que el tema de los fondos puede estar más pendiente de la reforma laboral o de la reforma de las pensiones que de la reforma de la justicia, con ser importante y teniendo en cuenta que ya hemos tenido advertencias de Bruselas.
Yo, el gobierno siempre que le hacen alguna pregunta de este tipo sale con una respuesta que es la clásica de plantilla en los últimos meses, que es que España es una de las 20 democracias plenas del mundo. Eso te lo cuenta el gobierno. Lo que no te cuenta el gobierno es que España ha ido perdiendo posiciones en el ranking de democracias plenas del mundo y estamos el número 19 de las primeras 20. Luego ya está Corea del Sur y nosotros saldremos si esto sigue así. Esto es verdad que no le importará mucho al gobierno de Pedro Sánchez, creo yo, porque ahora mismo está en otras cosas. El gobierno de Pedro Sánchez está en una reforma de la... no está en la reforma, ni muchísimo menos, de la justicia. Es que, claro, yo sostengo desde hace ya muchos meses que el Partido Popular está intentando encontrar el momento oportuno para pactar la reforma de la justicia y de otros organismos institucionales, pero nunca va a encontrar con el gobierno de Pedro Sánchez es literalmente imposible encontrar un momento de tranquilidad en la vorágine que vive nuestro país. Es prácticamente imposible encontrarlo. Entonces va a ser muy difícil intentar poner orden en el asunto de la justicia. En el asunto de la economía es todavía peor, aunque yo sí que creo, Luis, que la ventanilla a través de la cual se firma acuse de recibo de la denuncia que hoy hacen los 2.500 jueces y las tres asociaciones es completamente distinta a la de la llegada de los fondos europeos, a la del trámite de las ayudas de los 140.000 millones. Creo que es diferente. En Bruselas, creo yo, que toman nota y luego dejan hacer hasta cierto punto, porque es verdad, como tú dices, que hay muchos países que lo que ven es que en nuestro país se tienen que hacer reformas y de calado. Y el gobierno en lo único que está es en a ver cómo cuadra el descuadre, perdón por la redundancia, pero el descuadre de las cuentas públicas que tenemos, 120% de deuda y casi 11% de déficit. Ese es el gran desafío al que se enfrenta Pedro Sánchez en los próximos tiempos, y al desafío y la doble contradicción que hemos visto en los últimos días, que es ver, por ejemplo, a Ángel Gabilondo diciendo que los dos próximos años él no quiere subir impuestos en Madrid o no va a subir impuestos, comprometiendo su palabra, Montero, y sin embargo María Jesús Montero diciendo que quiere subir patrimonio y sucesiones.
Eso, ¿no?
Yo, de verdad, o sea, hay ciertas cosas que no sé si hay coordinación en Moncloa o no, pero deberían explicarlas y explicárselas los unos a los otros, por lo menos que hablen, porque es verdad que muchas veces, hombre...
¿Pero crees que esto no es premeditado?
Yo no pido...
Por un lado digo que no voy a subir impuestos y ya que lo haga la ministra, yo creo que esto está perfectamente orquestado.
Yo no pido que me expliquen la obra de teatro, pero por lo menos que me enseñen la tramoya, porque es que si no, cada uno, aquí si no, vamos a volver locos.
Señores, ha sido un placer estar con vosotros.
Yo me voy a autodespedir.
Ah, sí, pues nada. No te autodespidas, porque entonces, ¿qué pinto yo en este programa?
Claro, o sea, eso es nuevo, ¿eh?
No,
¿has visto? Te he hecho una cosa ahí, un quiebre.
No, me has descolocado. Vamos a ver, Entonces, ¿qué haría yo aquí? Si mi única razón de ser es poder despediros al final de la tertulia. Si ni siquiera sirvo para eso, ya me explicarás qué papel pinto aquí. Antes de que te despidas, Pilar, quedas despedida.
Adiós.
Y tú, Cristina, también. Y tú, naturalmente, Juan Pablo, también.
Muy bien.
Las 6:31 minutos, una hora menos en Canarias, según el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
Casa de Herrero. Es Radio.